Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes. Maestro, enséñanos a orar. Sí, Maestro, solo tú, Cristo, Cristo vivo, Jesús, Señor vivo. La oración de Cristo y del cristiano, solo tú, Jesús, nos has dado tu oración. Tu oración que clama a Dios, Abba, Papá. Tu oración que actúa fuerte, potente, que transforma la vida. Que transforma el mundo, que transforma la realidad. Que transforma el corazón del hombre desde lo profundo. Yo os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y eso, Jesús, nos lo dice de verdad. No es una mentirijilla, ni una pamema, ni una forma mítica de hablar. Es verdad, literalmente verdad, físicamente verdad. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El arte de orar que nos ha entregado Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo. He aquí que vengo. Yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis. Ese es el arte de orar. De apoyarnos siempre y en todo en la fuerza resucitada, viva, de Jesucristo. Y todas estas cosas que podemos saber o no saber, las experimentamos en este horno ardiente de la oración. Las hacemos carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Como decía Job, el santo Job. Antes te conocía de oídas. Ahora sé verdaderamente que eres Dios. Ahora te he conocido de verdad desde dentro. Como dice San Ignacio de Loyola con muchísima razón en sus ejercicios espirituales. No el mucho saber harta y satisface el ánima, sino gustar las cosas internamente. Claro. Esto es así. También nos lo dice Santa Teresa de Jesús en este año teresiano. La oración no es cosa de pensar mucho, sino de amar mucho. Por eso la oración, lo principal, que el principal resultado, fruto magnífico de la oración es que, de verdad, nos inflama el corazón. Y eso hace que vivamos feliz, como decía esta preciosa canción. Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Sin embargo, es verdad que nos toca vivir en un tiempo en que el corazón y la mujer del hombre modernos pues están llenos de infelicidad, de amargura, de tristeza, muchas veces de angustia, incluso hasta el límite de llegar a un profundo trastorno, a un pozo negro, la depresión, la enfermedad del siglo XXI, la depresión. Y esto es así, la frustración, la sequedad del ánimo, del corazón. Cuando fundamentamos toda nuestra felicidad y nuestras ansias de vivir, pues en ese poder, en ese tener, en ese placer que el Papa Francisco tantas veces pues ha profetizado, el poder, el tener, el placer, especialmente el tener dinero, en acumular, tener, codicia, mi propio placer, mi propio negocio por encima de todo, la riqueza económica por encima de las personas, la obsesión por el tener en los individuos y también en las estructuras de poder, esa obsesión de tener que siempre va a crear insatisfacción, frustración, codicia, avaricia, sequedad, tristeza. Bueno, claro, como todos los ídolos. Bueno, no nos engañemos, ahí está también la doctrina social de la Iglesia. Todos tenemos derechos a una vida honrada, honesta, elegantemente sobria es la vida de los hijos de Dios. Y eso hay que lucharlo con dignidad y con sentido de justicia, con paz. Ahora bien, la obsesión actual que se vive por el tener, por el poder, por el propio placer, el negocio como valor absoluto, el bien y el interés particular por encima del bien común, esta suma de egoísmos, de individualismos, pues después deja a las personas, especialmente las más sensibles, pues muy a la intemperie. Es la sensación, la impresión, la vivencia de soledad extrema que tantas personas tienen hoy en día. Bueno, que con crisis o sin crisis, la mentalidad sigue siendo pues muy parecida. El poder, el tener, el placer, el disfrutar aquí y ahora en todo momento todo lo que se pueda. Disfrutar en el poder, en el tener, en el placer. Bueno, nosotros los cristianos tenemos la roca firme y segura de la felicidad. Esa roca firme y segura es Jesucristo. Esa roca firme y segura es el amor. Y bueno, ahí construimos nuestra vida. La felicidad la da el amor. Esto es así. La felicidad que todos aspiramos, que usted aspira, que el niño aspira, que el padre de familia reclama, el mayor, el niño, el matrimonio, el sacerdote, el obispo, las religiosas, la vida consagrada. Lo que verdaderamente va a llenar nuestro corazón de felicidad y lo va a hacer rebosante y maravilloso es el amor. Tengo tu amor. ¿Para qué quiero más? Si contigo estoy feliz, es que ¿qué más puedo pedir?
Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí.
Radio María, la fuerza de la esperanza. 15 años de ilusión, 15 años de nueva evangelización. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos serenamos y nos ponemos delante de la presencia de Dios. Él está presente. Él nos lleva a orar. Él actúa y vive nuestra oración en nosotros y por nosotros. Nos mueve a la oración. Él es el protagonista absoluto de mi oración. Oramos también con las oraciones de la Sagrada Liturgia. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Abrimos los santos evangelios, esa materia diaria para encontrarnos con Jesús, con el Señor vivo. ¿Sí? La meditación diaria y asidua de los santos evangelios, el evangelio de cada día. Para eso en Radio María tenemos también el programa precioso del evangelio, el evangelio de cada día. Pero solo el Espíritu de Dios puede abrirnos el sentido verdadero, profundo, carnal, espiritual, humano y divino de estas sagradas escrituras. Sí, ese divino aflante espíritu que ha inspirado a estos autores sagrados con actos verdaderamente humanos y verdaderamente movidos por la gracia y el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios, que ha consagrado esta vivencia de las Sagradas Escrituras en las comunidades cristianas, en la Sagrada Liturgia, en todos los doctores y santos, místicos, en las profundidades, en estos evangelios vivos que son los santos, en la vida diaria, en la piedad popular, la tradición que ha ido formando este Espíritu de Dios, la sagrada tradición para los católicos. Sagrada Escritura actualizada e interpretada con autoridad por aquellos apóstoles, garantía de continuidad, de ponernos en contacto con Jesús a través del tiempo y del espacio, la apostolicidad, el magisterio de la Iglesia que siempre nos trae vivo y fresco todos los ecos de la Sagrada Escritura. Sí, Evangelio, buena noticia que transforma desde dentro nuestra vida. Evangelio de Cristo vivo. Por eso es tan importante en nuestro programa de oración y en toda la parrilla de Radio María orar con los santos evangelios. Orar el santo evangelio, la buena noticia de Jesucristo nuestro Señor. Lectura atenta, oración, reflexión, diálogo con Dios, confrontación con mi propia vida, con mi propio corazón. Sí, es toda la dinámica, como dice San Ignacio de Loyola, como si presente me hallare, para estar cerca de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Hacer mía pues todas las actitudes profundas de su corazón, su misericordia, su templanza y firmeza de carácter, su ternura con los más débiles y sufrientes, su imperiosísima fuerza de voluntad, es la fuerza del amor la que mueve su vida, su extraordinaria sensibilidad, sí, con los pecadores, con los que sufren, con los que tienen hambre y sed de justicia, con los que lloran, con los que ocupan los últimos lugares, con lo que no cuenta para el mundo, una sensibilidad extraordinaria, una sensibilidad absolutamente humana y sobrehumana, una sensibilidad crucificada y resucitada para rescatarnos y darnos vida, la vida de los hijos de Dios. Las personas con extraordinaria sensibilidad son a veces personas sufrientes. Por eso en el Evangelio de Jesús tienen que aprender, esa escuela viva, aprender a sufrir esa sensibilidad, a llenarla de amor y de gozo en Jesús, en el Espíritu Santo. Porque Jesucristo el Señor ha sido el hombre más sensible, más fuerte, más bueno, con una firmeza de carácter y una fuerza de voluntad potentísimas, impresionantes, pero no menos una sensibilidad tan absolutamente extraordinaria, novedosa, una verdadera revolución para el corazón humano. Otra nueva y absolutamente distinta escala de valores que viene a traernos Jesús. Una nueva forma de sentir, de emocionarnos. Sí, hasta las profundidades del corazón más sensible rescata, redime y libera a Jesús por su sensibilidad de verdadero hombre y verdadero Dios. Por eso de Jesús, con Cristo y como Él, Es muy importante aprender a sufrir, aprender a amar y aprender a ser felices de verdad. Esa felicidad que todo el mundo aspira y no sabe muy bien cómo. Aprender también a sufrir con esa serenidad, con esa majestuosidad, con esa firmeza, con esa alegría, con esa paz profunda. Aprender a sufrir. Pero lo más importante, que es lo que mueve la vida de Jesús, movida por el Espíritu de Dios, el ungido, aprender a amar, aprender a amar apasionadamente el mundo, amar apasionadamente la vida, amar apasionadamente a mis hermanos, amar apasionadamente a Jesucristo, verdadero hermano mayor, amigo, maestro, señor, amar apasionadamente a mi Padre Dios, amar apasionadamente el Espíritu Santo del amor, amar apasionadamente la Iglesia de Jesús, salida de su costado abierto, Iglesia viva, prolongación de Jesús, sacramento universal de salvación. Amar apasionadamente a la Virgen Santísima. Amar apasionadamente los santos y las santas que verdaderamente han vivido este Evangelio y lo han hecho suyo. Son verdaderamente las mejores glosas, el mejor pie de página de los Evangelios. Los santos, las santas, que han actuado, que han hecho carne y sangre este Evangelio, esta buena noticia de Jesús, y la han mostrado desnuda a los hombres.
Grande deleite, mi Señor, digno.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio, según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Según está escrito en el profeta Isaías, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. ¿Iba Juan vestido? Con pelo de camello, llevaba una correa de cuero a su cintura, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Y esto era lo que proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de postrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. En cuanto salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu descender sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.
Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra.
A continuación, el Espíritu Santo lo impulsó hacia el desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue arrestado, marchó Jesús a Galilea proclamando la buena noticia de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo y está llegando el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: veníos detrás de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan. Estaban en la barca reparando las redes. Jesús los llamó también, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. llegaron a Cafarnaún. Y cuando llegó el sábado, entró en la sinagoga. Y se puso a enseñar a la gente que estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, y no como los maestros de la ley. Había en la sinagoga un hombre, con espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu inmundo lo retorció violentamente, y dando un fuerte alarido, salió de él. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad. Manda incluso a los espíritus inmundos, y estos le obedecen. Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea.
Los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por él y para él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en él.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Él es también la cabeza de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó, a fin de que él fuera el primero en todo. Dios quiso que en él recibiera toda plenitud.
Del Santo Evangelio según San Marcos. Continuamos con la lectura meditada y orante. Al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Le hablaron enseguida de ella y él se acercó. La cogió de la mano y la levantó. La fiebre le desapareció y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Él curó entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no les dejaba hablar, pues sabía quién era. Muy de madrugada, antes del amanecer, se levantó, salió. Se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Cuando le encontraron, le dijeron: «Todos te buscan». Jesús les contestó: «Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he venido». Y se fue a predicar en sus sinagogas por toda Galilea, expulsando los demonios. Se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Entonces lo despidió, advirtiéndole severamente: «No se lo digas a nadie. Vete, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les conste a ellos». Él, sin embargo, tan pronto como se fue, se puso a divulgar a voces lo ocurrido, de modo que Jesús no podía ya entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse fuera, en lugares despoblados, y aún así seguían acudiendo a él de todas partes.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Si te falta ánima, alma, o si tu problema es un problema de cuerpo, quizá tu oración deba ser: cuerpo de Cristo, sálvame. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, sálvame, sálvame. Si te falta la embriaguez del Espíritu Santo, dile: sangre de Cristo, embriágame.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame, embriágame.
Agua,
agua del costado de Cristo,
lávame,
lávame.
Pasión de Cristo,
pasión de Cristo,
confórtame,
confórtame. Oh buen Jesús,
óyeme,
óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, amén. De Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo,
cuerpo de Cristo,
sálvame,
sálvame.
Sangre de Cristo,
sangre de Cristo,
embriágame,
embriágame.
Agua,
agua del costado de Cristo,
lávame,
lávame.
Pasión de Cristo,
pasión de Cristo,
confórtame,
confórtame.
Oh buen Jesús, óyeme,
oh buen Jesús,
óyeme,
óyeme. Dentro de tus llagas,
escóndeme,
escóndeme.
No permitas que me aparte,
no permitas que me aparte de ti.
Del enemigo, defiéndeme,
defiéndeme.
Y en la hora de mi muerte,
y en la hora de mi muerte,
llámame,
llámame y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabe por los siglos, amén.
Amén.
De la carta de San Pablo a los Colosenses. Versículos finales, las conclusiones. Perseverad en la oración con espíritu vigilante y agradecido. Orad también por mí, a fin de que el Señor me facilite la tarea de pronunciar, de anunciar el plan de Dios en Cristo, por el que yo estoy encadenado, y pueda darlo a conocer con las palabras oportunas. Portaos sabiamente con los no cristianos, y aprovechad el momento presente. En vuestra conversación, sed siempre amables y simpáticos, de modo que sepáis responder a cada uno como conviene. De mi situación os informará Tíquico, el hermano querido, servidor fiel y compañero en el Señor. Os lo envío expresamente para que os dé noticias nuestras y os anime. Con él mando a Onésimo, hermano no menos fiel y querido, que es compatriota vuestro. Ellos os informarán de cuanto pasa por aquí. Os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé. Si Marcos va a visitaros, acogedlo con cariño, según las instrucciones que recibisteis. Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Meditábamos este precioso texto de Pablo a los Colosenses, en los que nombra a su colaborador, a San Marcos. Este año vamos a proclamar, a profundizar en este Evangelio de Marcos. Sí, porque Marcos de primera mano compartió los duros trabajos de San Pablo, y así nos lo dicen sus cartas, y así queda reflejado también en los hechos de los apóstoles. Juan Marcos nos va a acompañar todo este año. Joan, el nombre hebreo, Marcos, el nombre latino. Fiel también e inseparable de Pedro. Parece que Marcos tiene esta especial unión a Pedro, y así pues lo vamos a ver en todo este año en el Santo Evangelio de San Marcos. Pedro y Marcos. Como Marcos habla de San Pedro con una especial fruición, autoridad, especialmente en los momentos más duros del ministerio, en los que San Pedro parece quedarse solo. San Marcos parece que habla a la comunidad de cristianos en Roma. Sí, aquellos creyentes que no tenían un especial conocimiento del mundo del judaísmo ni de las costumbres judías. El Evangelio de Jesús, abierto a todos los hombres y mujeres de todo el orbe y de todos los tiempos. Este es el significado de Evangelio en San Marcos, que tanto le gusta en su Santo Evangelio. Buena noticia de salvación universal. Cristo, el Hijo de Dios, el reino en persona. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Jesús? Esta es la pregunta fundamental para comprender todo el Evangelio de Marcos. Jesús, verdaderamente, como dirá el centurión, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú, Jesús? Es un evangelio que nos va a acompañar todo el año, San Marcos. Y es un evangelio que me encanta porque nos abre a una oración vivísima y facilita muchísimo la oración. El evangelio de San Marcos es muy gráfico, es incisivo, muy, muy dedicado, muy, muy proclive para mi meditación, para mi conversión, para encontrarme con Jesús vivo. ¿Quién es Jesús? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, dirá San Pedro en el culmen del Santo Evangelio de Marcos. Verdaderamente este era Hijo de Dios, dirá el centurión romano al pie de la cruz. El Nuevo Testamento nos ofrece así pues muchas noticias y lugares sobre Marcos. Claro, el colaborador, como hemos dicho, colaborador de Pedro. Y también en los duros trabajos de Pablo. En un primer momento, pues no pareció que Marcos estuviera preparado para ser acompañante de Pablo, pero luego sí, las personas cambian y normalmente en manos de Dios evolucionan a mejor y se transforman a mejor. Y estuvo preparado para la misión con Pablo, para compartir con Pablo los duros trabajos del Evangelio y sus viajes apostólicos. También los Hechos de los Apóstoles nos atestiguan que era primo de Bernabé, del libro sagrado de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 12:36. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: deberíamos volver a todas las ciudades en las que anunciamos las palabras del Señor, para visitar a los hermanos y ver cómo les va. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos. Pablo, en cambio, opinaba que no debía llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la tarea apostólica. Este asunto produjo entre ellos una discusión tan acalorada que terminaron separándose. Bernabé llevó consigo a Marcos y se embarcó hacia Chipre. Pablo, por su parte, escogió como compañero a Silas y partió después de haber sido encomendado por los hermanos a la protección del Señor. Recorrió Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias en la fe. Pues aquí tenemos en plena acción del Espíritu de Dios los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo. Y aquí vemos esta acalorada discusión entre Bernabé y Pablo. Es que Pablo no quiere llevarse a Marcos, ya les ha fallado en Panfilia y Marcos es receloso. Bernabé, sin embargo, no duda en llevarse a Marcos, a Juan Marcos, con él. Pablo, sin embargo, se llevará a Silas. Luego son unos capítulos preciosos con Pablo y con Silas. No obstante, Pablo volverá a reconciliarse y a darle una oportunidad a Marcos, a Juan Marcos, que verdaderamente con, pues, hecho nuevo con la gracia de Dios, será perfectamente capaz de llevar adelante esas aventuras apostólicas con Pablo. Y por si fuera poco, pues también es importantísima la madre de Marcos, así lo atestigua la tradición de estos primeros textos y de los primeros santos y padres que así lo creían. Por ejemplo, nos dicen estos hechos de los apóstoles, cuando Pedro es liberado asombrosamente de las cadenas, de los grilletes de la cárcel, por el ángel, por la comunidad en oración. El ángel le dijo a Pedro, después de ser liberado: «Abróchate el cinturón y ponte las sandalias». Pedro lo hizo así, y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió tras él, sin darse cuenta de que era verdad lo que el ángel hacía, pues pensaban que se trataba de una visión. Después de pasar la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la calle, y se les abrió sola. Salieron y llegaron al final de la calle. De pronto el ángel desapareció de su lado, y Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora me doy cuenta de que el Señor ha enviado su ángel para liberarme de Herodes y de las maquinaciones que los judíos habían tramado contra mí». Cuando cayó en la cuenta de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, donde había bastante gente reunida en oración. Llamó a la puerta del vestíbulo y salió a abrir una criada llamada Rosa. Al reconocer la voz de Pedro, sintió tal alegría que, en lugar de abrir, se volvió corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta, y le dijeron: «¡Estás loca!». Pues aquí tenemos al bueno de Pedro, que al ser liberado acude a encontrarse con la comunidad, que está en oración, que está en oración. La comunidad, María es la que la dueña de ese habitáculo, madre de Juan llamado Marcos. Así, y así nos lo dicen muchos escritos antiguos que afirman pues que esa casa de María, la madre de Marcos, de Juan Marcos, es la misma casa del cenáculo. Fíjense qué maravilla. María, la madre de Marcos, pues es ese habitáculo, esa casa del cenáculo, pues donde el Señor celebró la última cena, donde instituyó la Sagrada Eucaristía. Bueno, y también con este dato, pues no son pocos los escritores eclesiásticos que también piensan que el Huerto de los Olivos pues era propiedad de la madre de Marcos. Del Santo Evangelio según San Marcos. El prendimiento de Jesús. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Uno de los presentes desenvainó la espada y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: «Habéis salido con espadas y palos a prenderme, como si fuera un bandido. A diario estaba con vosotros enseñado en el templo y no me apresasteis. Pero es preciso que se cumplan las escrituras». Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven lo iba siguiendo, cubierto tan solo con una sábana. Le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. Bueno, pues según no pocos autores eclesiásticos, este hombre misterioso que suelta la sábana y se escapa desnudo, como todos escapan, como alma que lleva al diablo cuando las cosas se ponen feas con el prendimiento de Jesús, pues este hombre que se escapa y se va desnudo, piensan autores eclesiásticos que es el mismo Marcos, que de una forma velada pues quiere poner así el sello y su firma a su santo evangelio. En cualquier caso, este año pues nos va a acompañar en este ciclo litúrgico a lo largo de todo este año este precioso evangelio de San Marcos, y es para estar locos de contentos y dar muchas gracias y alabanza a Dios, porque este evangelio de Marcos es una oportunidad impresionante para hacer experiencia de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esto es lo principal en este evangelio de San Marcos, la identidad de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Verdaderamente este es el Hijo de Dios, la revelación de esta identidad de Jesús, y el discipulado, qué importante también en este Evangelio de Marcos el discipulado, la vocación, la elección, la misión. Ocupa un lugar privilegiado a lo largo de todo este Evangelio. Y Jesús llamó a los que quiso para estar con él y los envió a predicar con poder de expulsar demonios. Son los 12. Bueno, especialmente este apostolado, este discipulado, pues es importantísimo en este Evangelio, elección, misión, discipulados. Y esto pues nos puede llevar a nosotros. ¿Cómo va en mi vida el seguimiento de Jesucristo? De Cristo orante, de Cristo que ama, que sufre, que se alegra. ¿Cómo va en mi vida concreta el seguimiento de Jesús? Y puede ser para mí este Evangelio de San Marcos una oportunidad, una escuela del seguimiento de Jesús. Bueno, pues querido radio oyente, toca ponerse las pilas en este año que vamos a empaparnos de San Marcos. Toca ponerse las pilas porque es una suerte. A mí la verdad que San Marcos es que la verdad es que me encanta porque tiene ese estilo abierto que nos interroga, un estilo incisivo. Mucha viveza, mucho realismo, en algunas cosas pues es bien preciso, otras veces resulta más abrupto. En cualquier caso parece que está providencialmente destinado a nuestra conversión, a volvernos a Jesús vivo. Es la maravilla de este Santo Evangelio, un tanto esquemático, no tiene tantas filigranas o detalles preciosistas como podrían tener otros, pero ese esquematismo es de una profundidad y de un diálogo con el creyente impresionante. La verdad que es un Santo Evangelio que nos abre a la oración, a la comunión con Jesús, al discipulado, que es que no nos podemos perder, no nos podemos perder por nada del mundo. Había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo que se puso a gritar. San Marcos 1. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de ese hombre. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un fuerte alarido, salió de él. Sí, pues de esto trata el Santo Evangelio, según San Marcos, conocer, amar y servir a Jesucristo nuestro Señor. Claro, como el discípulo, como el amigo, encontrarse con el Señor. Los demonios le conocen a Jesús y saben de él muchísimo. Tú eres Jesús, Jesús de Nazaret, sé quién eres, eres Jesús de Nazaret, eres el Santo de Dios. Le reconocen. Nadie sabe más teología que ellos. Sin embargo, no lo viven, ni como amigo, ni como salvador, ni como señor, ni como hermano, ni abren su corazón al amor y al seguimiento. Y eso, que saben muchísimo de Jesús. Pues de eso se trata en Radio María y en nuestra propia vida. Conocer más a Jesucristo de una forma viva, de una forma vital, de una forma experiencial, abriéndonos a él por la oración, por el seguimiento a Jesús en la comunidad de los discípulos, en la iglesia, con todos los defectos que tenemos los discípulos, es donde está Jesús muerto, vivo, resucitado, y celebrar esa presencia resucitadora de Jesús en sus sacramentos, todo lo que hemos visto, su sanación, sus exorcismos, su predicación, todo está contenido en esa celebración de los sacramentos, la Eucaristía, la confesión de los pecados, celebrar de verdad y de corazón los sacramentos como ese encuentro vivo con Cristo vivo. Como dice San León Magno, y es que es verdad, todo lo que Cristo realizó sensiblemente, visiblemente, ha pasado a sus sacramentos. Encuentros vivos con Jesús vivo. Thank you.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. 15 años de ilusión, 15 años de nueva evangelización. Pasamos a consultas que ustedes nos han realizado en el correo electrónico maestro enséñanos a orar @radiomaria y también pues otras diversas consultas. Parece que han tenido y tienen pues mucho eco aquellos programas que hicimos hace un tiempo de orar en el trastorno, en la enfermedad de la depresión, una enfermedad pues muy, muy común en nuestro tiempo. ¿Cómo orar? ¿Cómo vivir? ¿Cómo afrontar y enfrentarnos a ese trastorno de la depresión con una actitud pues de los hijos de Dios? ¿Cómo vivir ese tiempo? Sobre todo, ¿cómo vivirlo en la presencia del Señor para que nos ayude con un nuevo impulso a crecer? La buena noticia del trastorno de la depresión, por eso merece la pena luchar y poner todos los medios humanos y divinos para salir de ese pozo. Eso explica a mucha gente que padece este trastorno. Estoy en un pozo negro. Pero merece la pena poner todos los medios humanos y divinos, porque este pozo, gracias a Dios, esa es la buena noticia del Evangelio de Jesús y de Jesús vivo. La buena noticia es que hay salida de ese pozo, hay salida con la ayuda de Dios y de los hermanos. De ese trastorno, de ese pozo negro, hay salida. Y se sale a la luz del horizonte, y el que sale, sale mejor. Esa es la buena noticia también, no solo de que se sale, sino que el que sale, sale mejor, más fuerte, más libre, más sensible, más feliz. El que sale, sale mejor. Algunos de ustedes que ya, pues gracias a Dios, que se encuentran mejor, me preguntan, es una pregunta bastante habitual, si merece la pena seguir tomando la medicación. La respuesta es contundente, es sí, por lo menos lo que yo les diría. La respuesta es rotundamente sí. No pueden interrumpir el tratamiento farmacológico sin el acompañamiento también del médico, del facultativo, que es tan, tan importante. Porque, bueno, pues el trastorno de la depresión, al tener tantos tentáculos y ramificaciones en lo espiritual, en lo mental, en lo orgánico, pues también es importante que esa ayuda, sí, a la química neuronal, cerebral, orgánica. En cualquier caso, se trata de una ayuda y no de una curación completa. Esto es así, es una ayuda, no es una curación completa. La mayoría de los fármacos y las familias de los neurolépticos, pues lo que hacen es una atenuación de los síntomas, pero no ofrecen una curación. Sucede como en los procesos gripales, hay muchísimas medicinas que atenúan los síntomas, pero que no ofrecen curación. En cualquier caso, es una ayuda, y una ayuda importante que no se puede desperdiciar. Algunos son materialistas, solo medicación. Otros son espiritualistas, solo oración. Otros son psicologistas, todo psicoterapia y psicología profunda, o mediana, o, bueno, psicologismos, pelagianismos psicologistas. En cualquier caso, para una curación integral es necesario acometer pues todos los flancos que componen la persona humana, una terapia que sea buena, humana, en un humanismo cristiano. Es muy bueno una psicoterapia, una medicación acertada por un buen médico, y por supuesto Dios nuestro Señor, que Él tiene fuerza y poder, verdaderamente tiene fuerza y poder para sanar el corazón humano desde el fondo. Esto es escandaloso para el hombre y mujer de nuestro tiempo. Esto ya es escandaloso incluso para cristianos buenos, que Dios tenga esta fuerza, esta potencia, esta mano sanadora y liberadora. Esto verdaderamente para el racionalismo de hoy, para el materialismo o el espiritualismo, bueno, pues esto es verdaderamente una bomba. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Esto no es una poesía de Jesús en un sentido mitológico y una figura literaria, sino que es verdad. Jesús tiene esta profundidad para curar las heridas profundas e incluso inconscientes. Por eso una vida de oración intensa, acompañado pues de otros elementos, pues puede tener también una gran capacidad sanadora y regeneradora de toda la persona, produciendo cambios estables, profundos, incluso en la psicología y personalidad y carácter. Bueno, esto es así. Por tanto, tampoco se puede despreciar el hecho de que Dios mismo intervenga en estos procesos pues de sanación y de liberación de la psique humana. Pero bueno, como los tipos de depresión son distintos y hay tantos deprimidos como enfermos, y veo que el tema les interesa mucho, pues seguiremos tratándolos en siguientes programas. Orar en esta noche, en ese pozo profundo negro del que hay salida del trastorno de la depresión. Hasta entonces les dejamos con la parrilla de Radio María. A los que tengamos la oportunidad de vernos en Logroño, en el encuentro de voluntarios, pues ahí nos veremos para saludarnos y conocernos. Hasta la próxima ocasión, queridos radioyentes.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.